Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más allá de lo puramente humanitario, la invasión de Ucrania por parte de Rusia está teniendo efectos negativos a todos los niveles, también en el turístico, aquí en Málaga, la capital y en la provincia, sobre todo en la Costa del Sol. En 2022 llegaron al aeropuerto de Málaga 54 vuelos procedentes de Rusia frente a los casi 300 del año 2021. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Estamos hablando, por lo tanto, que durante el primer año de la invasión se redujeron en un 81% las conexiones entre la Costa del Sol y Rusia. A menos vuelos, claro, menos turistas rusos en los hoteles con ese poder adquisitivo que suelen traer. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues hoy día, un año y medio después de la invasión, estos establecimientos han visto efectivamente como el número de clientes rusos ha caído a la mitad durante este verano. De los 11.500 alojados en 2022, han pasado a apenas 7.000, según datos aportados por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía a esta casa, a COPE Málaga. A pesar de esta caída en el número de viajeros rusos, desde la Consejería sí aseguran que a nivel general y teniendo en cuenta todas las nacionalidades, el gasto medio por persona y día no solo ha caído en nuestra provincia, sino que ha aumentado debido pues al incremento en el número de turistas que han llegado de otros países este verano. Gema del Corral es delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Málaga.
Que este turista que ha venido a la Costa del Sol durante estos primeros 6 meses ha consumido por día en torno a 78,81 euros y esto significa 12,88 euros más que el año pasado por el mismo periodo.
Sin embargo, no dicen lo mismo los hosteleros de la Costa del Sol Occidental, concretamente de Marbella, destino principal del turista ruso. Luis Quiroga es delegado de la Asociación de Hosteleros MAOS en Marbella.
Se ha notado, pues sí, mucho. Evidentemente, ellos han tenido mucho problema a la hora de movilizar su dinero y además de poco acceso al dinero, pues yo creo que además se han escondido un poquito, ¿no? Por ante la que estaba cayendo, y se ha notado. Mucho la ausencia de ellos, sí.
Bueno, Quiroga asegura que la mayoría de los casos el turista ruso que visita los restaurantes en Marbella suele ser generoso a la hora de consumir.
Pero en Marbella sí que es cierto que el turista ruso medio es un turista de muy alto poder adquisitivo que disfruta mucho demostrando su posición económica, es decir, gente con una necesidad muy grande de demostrar que tiene dinero y su consumo en la hostelería pues intentan que sea también similar, muy fastuoso.
Este delegado de MAOS asegura que ha bajado la presencia de turistas y residentes rusos en los restaurantes y que los que acuden han reducido su nivel de consumo, lo ha mencionado debido precisamente a los controles bancarios.
Gente que si en un momento dado, antes del tema de Ucrania, ellos tenían una línea de dinero mensual pues de para gastarse 50.000 al mes, pues ahora igual se encuentran con que tienen 2.000 o no tienen nada porque se han bloqueado sus cuentas. Entonces, evidentemente, han bajado mucho, mucho el nivel de consumo. Sí.
Bueno, en Málaga residían en 2022 algo más de 8.300 ciudadanos rusos, un millar más que el año anterior y el 25% en Marbella.
Más cosas. Desde el Colegio de Enfermería de Málaga se suman a la petición que hace el colegio a nivel andaluz para que se implante la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos.
Pues sí, asegura que se trata de una pieza esencial en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en los colegios. Vamos a escuchar a María del Mar García, que es presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería.
Va a ayudar a promocionar y a educar para la salud, creando en los niños hábitos de vida saludables, con lo cual va a colaborar en prevenir problemas de salud y accidentes. También proporciona una atención integral al alumnado y a la comunidad escolar, con enfermedades crónicas y con enfermedades raras, que también abundan bastante.
Bueno, por ahora solo existe la enfermera referente, esa figura que desde el centro de salud atiende las necesidades de los colegios.
Desde la distancia o si tiene que ir específicamente a algo, pero no dan abasto. O sea, están haciendo un buen trabajo, pero son muy pocos para atender a tanta población escolar como tenemos.
Bueno, desde el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, ¿qué piden a la Junta? Bueno, pues que la figura de la enfermera escolar tenga presencia en todos y cada uno de los centros educativos.
Y en Página Política han establecido una reunión. La idea es establecer precisamente un marco de coordinación común para abordar retos que hay pues en materia de agua, de movilidad, de residuos, de disponibilidad de suelo, todo eso en el área metropolitana.
Pues sí, ese es el objetivo de la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Málaga, en la que han participado alcaldes y alcaldesas de 24 municipios del área metropolitana de Málaga y representantes también de la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. El objetivo de esta primera reunión es definir cuál será el mecanismo para que estos municipios puedan profundizar a nivel técnico y posteriormente político en temas como abastecimiento de agua y servicios de saneamiento y depuración y reutilización de agua usada, la movilidad entre esos municipios, la eliminación de residuos o el conocimiento del suelo disponible para uso residencial y también para usos productivos, es decir, para oficinas, logística, equipamientos y espacios libres. Está previsto que este tipo de reuniones se repitan periódicamente, además incluyendo a representantes de las fundaciones CIEDES y MADECA.
Gracias, Andrés. Vámonos hasta la redacción de deportes, que sé que hay noticia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. La primera noticia, la de portada, antes de irnos al directo que manda, es una noticia esperada por los aficionados de Unicaja hace mucho, mucho tiempo, y es la renovación, la ampliación de contrato de Alberto Díaz Ortiz. Renueva con el Unicaja de Málaga hasta el año 2028. Terminaba el capitán de Unicaja contrato el 30 de junio del año 2024, por lo tanto renueva por 4 temporadas más. Si se cumple todo esto, Mónica, va a estar Alberto Díaz 16 años perteneciendo al primer equipo de Unicaja. Eso sí, estuvo temporada y media cedido entre Bilbao y Fuenlabrada. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo el jugador que más partidos ha jugado con Unicaja es Berni Rodríguez. Berni debutaba con el equipo malagueño en 1999 y estuvo hasta el año 2012, es decir, 13 años. O sea que si Alberto Díaz las lesiones le respetan, el físico le respeta y demás, seguramente superará a Berni Rodríguez como el jugador con más partidos de la historia del Unicaja de Málaga. Además es malagueño y seguramente la próxima camiseta que veamos colgada en el techo sea el 9 de don Alberto Díaz Ortiz. Así que excelente noticia. Mañana se va a verbalizar ese acuerdo porque va a ser la presentación de esa renovación de contrato mañana 10 de la mañana en la sala de prensa del Martín Carpena. Esa principal noticia del día. La otra nos lleva hasta la Rosaleda, Mónica, porque ahora mismo el director deportivo del Málaga, Loren Juarro, se está haciendo balance de lo que ha dado de sí el mercado de fichajes, donde recordamos el Málaga ha realizado 11 incorporaciones. Nos vamos a la sala de prensa, noticia y sonido que nos ofrece Javier Bautista.
Hemos cumplido los parámetros que nos habíamos establecido, más o menos, porque luego las dos situaciones que generaron
Loren Juarro la salida en directo
de Escalvo y de Cristian, que en un principio los primeros parámetros que teníamos pues eran de que estuviesen aquí con nosotros. Las circunstancias han dicho que no, y eso pues bueno, quizá pues alterado en uno o dos jugadores que hemos incorporado de fuera, más allá de la confianza que tenemos también en jugadores de casa que puedan ir aportando en esas posiciones, ¿no? Yo creo que no sé si al 80, al 85% de lo que teníamos planificado en cuanto a las incorporaciones se ha cumplido. Yo creo que es un porcentaje muy alto. Tuvimos unas acciones rápidas con 5 o 6 jugadores, los 6 que primero llegaron, que eran puestos que entendíamos que eran determinantes para dar competencia y capacidad, calidad al equipo. Y luego la llegada de los siguientes pues ha sido un poco más escalonada y en función un poco de cómo iban las gestiones con esos jugadores y también lo que hemos comentado, las situaciones de que se dieron con Alex Calvo y con Cristian, pues también hicieron que tuviésemos que modificar en algún sentido el número, en alguna posición de la llegada de esos jugadores.
11 fichajes en total esta temporada, Emilio, el Málaga.
11 fichajes y bueno, y por lo que he escuchado a Loren, está satisfecho y dice que han cumplido entre el 85 y el 90% de la planificación, que es un porcentaje muy alto. Ahora, como dicen los castizos y los futboleros, el tópico es que hable el verde, ¿no? Ojalá esas 11 incorporaciones pues sean las que nos lleven de nuevo a segunda división.
Bueno, pues,
por cierto, ayer, sí. Mónica, se lo recomiendo a todos los oyentes. ¿Te acuerdas que te he hablado de las polémicas declaraciones del alcalde? De la ampliación de capital, de jugadores no formidables y demás.
Sí, básicamente para el oyente que esté un poco perdido, el alcalde a través de redes sociales y cuando le preguntamos a los periodistas, pues está muy firme en decir, con este Málaga pues no vamos a ninguna parte, esto no se lo merece la ciudad, este equipo, y hay voces que dicen que el alcalde no puede pronunciarse y decir eso. Otros dirán que para eso el ayuntamiento pone pasta, ¿eh?
La opinión de cada uno es libre. Yo lo único que digo, y ayer tuvimos aquí un abogado, a Paco Valverde, que durante mucho tiempo ha llevado el proceso del caso Altani como abogado de los pequeños accionistas del Málaga, dijo aquí que legalmente a día de hoy es imposible realizar una ampliación de capital. Que no entendía por qué el alcalde
lo pedía cuando no se puede.
Cuando sabe, y se ha explicado por activa y por pasiva, que eso a día de hoy es imposible, porque para hacer una ampliación de capital necesitas de una situación financiera mala, es decir, que no te entre dinero. Ahora mismo el Málaga económicamente es muy viable, con lo cual no hay ningún mecanismo legal para poder llevar a cabo esa ampliación de capital. Además, estarías menoscabando las acciones de la persona que ahora mismo está intervenida y que sigue siendo legítimamente el dueño del Málaga, que es Altani.
Bueno, pues el deporte, el Málaga, que siempre nos da deporte y culebrón.
Mucho, mucho culebrón.
Y culebrón judicial.
Y judicial nos va a seguir dando, Mónica, al menos 4 años más.
A las 3, todo el deporte. Gracias,
a
Emilio.
Ti,
por aquí pasa la actualidad de esta mañana de miércoles. Cualquier última hora, tranquilo, tranquila, que te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. Lo haces también a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Y, por supuesto, nos puedes escuchar a través de la app de COPE, que te lo repito, cada día deberías tenerla ya descargada en el móvil, si es que no la tienes ya. Es gratuita, es fácil de manejar, ahí vas a encontrar audios, vas a encontrar los programas, los nacionales, los locales, historias, noticias, en fin, la app de COPE, que es gratuita y que tienes que tener descargada ya en tu móvil. Escuchado lo último, lo nuevo de David Bisbal, del almeriense David Bisbal, pues es esto que está sonando, Tengo roto el corazón, así un poquito romántico. El vídeo muy bonito, él muy de chaqueta para estar en casa, que es como se está en casa normalmente, con camisa blanca de cuello ancho y con chaqueta. En fin, Tengo roto el corazón, lo tiene roto David Bisbal y yo lo tengo roto por los anunciantes de este programa, los que se anuncian aquí en Herrera, en COPE Más Málaga, algunos como estos.
Herrera en COPE
Más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EU Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha del Ara 13, junto a Monte de Piedad.
Para los que empiezan el cole, la ESO o la facultad, y para los de la universidad de la vida, o los que con 30 siguen siendo los peques de la casa. Para todos llegan las novedades de Espacio Joven de Mercamueble a pagar en 30 meses sin intereses. Solo durante septiembre y solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este domingo a partir de las 11:30 de la mañana el partido Atlético Baleares Málaga Club de Fútbol. Te lo contamos en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Copirap, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, que esa gente de Cofidis te dan la solución, porque te pueden ayudar con un crédito personal, el más competitivo que hay en el mercado. Desde 4.000 hasta 60.000 euros te pueden prestar y lo puedes devolver en 120 meses, sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en este teléfono que te doy cada día, es el 900-234-235. 900-234-235 es el teléfono gratuito de Credialpes. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consultar su página web credialpes.es. Nos asomamos a la ventana para ver que hoy tenemos un día con cielos grises, ¿no? Está el día un poco así como poco de playa. No se descartan precipitaciones débiles, según nos explica el hombre del tiempo. Precipitaciones débiles que serán más probables aquí en la costa, en el litoral. Y las máximas hoy van a oscilar entre los 30 grados previstos en Vélez Málaga, 29 grados de Málaga capital, 28 nos anuncian en Antequera y también 28 de máxima en Ronda y 27 grados de máxima en Marbella. Eso hoy, miércoles, en el Ecuador de la semana, en un día gris. Jueves, ¿qué va a pasar mañana jueves? Porque esa nubosidad nos va a seguir acompañando y dice también desde la Agencia Estatal de Meteorología que es probable que haya precipitaciones en el litoral, en general débiles. Ya saben lo que eso significa, básicamente cuatro gotas de barro. Las temperaturas mañana se van a mantener más o menos como las de hoy. Día gris, por lo tanto, extraño para ir a la playa, a no ser que seas él. Claro, si eres él, el hombre del mar de este programa, tiene la obligación por contrato de estar a pie de playa. Es lo que le pasa a Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paco, muy bien. Ahora te voy a preguntar minuto y resultado del mar, pero sé que estáis, que estás trabajando a pie de playa. ¿En qué estáis liados, enredados desde la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad?
Bueno, hoy estamos en los baños del Carmen, estamos estudiando los fondos marinos, estamos haciendo un estudio sobre la biodiversidad de este lugar emblemático de las playas de Málaga, haciendo un estudio o evaluando el estado de ecosistema, evaluando la biodiversidad y las diferentes poblaciones de lo que tenemos aquí en el fondo. Va a ser un trabajo largo, intenso. Ya lo iniciamos a comienzos de julio, pero hay que aprovechar los días donde las aguas están más en calma, más transparentes, para poder estudiar adecuadamente las diferentes poblaciones de lo que nos vamos a encontrar.
Porque ahí, ¿qué te puedes encontrar en los baños del Carmen?
Bueno, de todo. La verdad que lo que nos alegramos mucho de ver cuando buceamos y vemos lenguados, vemos pulpos, vemos diferentes tipos de alga sobre la roca, crustáceos, mostrando que hay vida, que hay vida en estos fondos marinos que debemos cuidar y que debemos poner en valor para que los malagueños nos animemos a coger nuestras gafas de buzo y podamos disfrutar de una playa que está en Málaga capital y sabiendo que no es necesario coger el coche y hacer una gran cantidad de kilómetros para disfrutar de la belleza de nuestros fondos marinos.
Uh-huh. En un estudio, la última, Paco, enseguida te pregunto cómo está hoy la playa, pero un estudio sobre la biodiversidad marina en los baños del Carmen, eso irremediablemente es que te tienes que poner las aletas, el trajecito, el tubo y ponerte a bucear, ir tomando muestras, ir tomando fotografías, ir con una grabadora acuática, aquí veo una estrella de mar, aquí veo, no sé, así se hace un estudio de biodiversidad marina.
Sí, bueno, de hecho, esta mañana hemos visto algunas estrellas de mar. Nosotros hoy estamos tres personas haciendo submarinismo con nuestras cámaras de vídeo y de fotografías. También tenemos un dron submarino para registrar lo que tenemos en los fondos. El dron siempre es mucho más cómodo, ¿no? Mucho más seguro, sobre todo en aquella época en la que hay muchas más corrientes. Tratamos de hacer un trabajo de calidad, pero por encima de todo está la seguridad de nuestros técnicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, trabajamos con todas las técnicas disponibles
en esos momentos. Exacto. Bueno, de ese resultado, de ese informe, ya nos dará cuenta Paco Franco. En todo caso, hoy el mar, no me digas que hoy es un día bonito de playa.
Pues mira, hoy es un día maravilloso, Mónica.
Justifícalo, por favor,
no, no
Paco.
No es que sea bonito, estamos aquí, ahora mismo hemos hecho un receso para poder hablar contigo, nos estamos tomando una cervecita en la terraza del balneario de los baños del Carmen, y yo la verdad que veo un mar en calma. Hoy vamos a tener un día maravilloso típico del mes de septiembre, donde reina la calma, tanto los arenales, que ya empiezan a tener una menor ocupación por el final de las vacaciones, como en las condiciones del mar. Hoy vamos a tener una ligera brisa de levante que permitirá que la temperatura de los arenales se sitúe entre 25 y 27 grados en todo el litoral de la Costa del Sol. Estas temperaturas se van a mantener al menos hasta el domingo. Esta semana tendremos días nublados, como tú decías, aunque si hay precipitaciones, pueden ser que lleguen mañana, y aunque son muy necesarias, serán muy, muy escasas. En relación al mar, hoy tendremos un mar de levante absolutamente en calma, y esta calma, esta situación se va a mantener al menos hasta el domingo. Las aguas ya se van refrescando porque el periodo de insolación ya se va acortando y los rayos de sol van incidiendo menos perpendicularmente, y hoy tendremos las aguas pues de 21 a 22 grados en las aguas de toda la Costa del Sol, aunque en Nerja, como tú ya sabes, podríamos llegar a tener un grado más, a llegar a los 23 grados. Puede ser que a lo largo de la semana, por la persistencia del levante, las aguas tengan un par de grados más ya de cara al sábado y al domingo. Así que lo que tenemos que hacer es seguir disfrutando de nuestro litoral, aquellas personas que no hayan iniciado su trabajo, porque septiembre es un mes maravilloso para disfrutar de la Costa del Sol.
Lo dice el hombre del mar de este programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Paco, cuídate, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Mónica, un beso enorme.
Nos asomamos también a las carreteras. A esta hora, según la DGT, encontramos tráfico lento en la A7, en la travesía de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Y aquí en la capital tenemos niveles altos de circulación en el túnel de la Alcazaba, en sentido del Paseo de Reding. También tráfico intenso en la avenida Juan 23, en sentido norte, es decir, hacia la comisaría provincial, y de salida por la avenida de Velázquez. Así está la situación aquí en la capital.
Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que te aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento eres. A veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos.
A esta hora, 12:53 minutos, lo que te proponemos es una experiencia gastronómica. Te vamos a llevar a un entorno histórico y natural entre Pizarra y Álora, en pleno Valle del Guadalhorce, y vamos a presentarte a don Joaquín. Hola, don Pedro González, buenas tardes.
Hola, doña Mónica García, buenas tardes. Bueno, don Joaquín nos ofrece productos frescos y estacionales de la huerta de proximidad, cocina de temporada combinada con una gran destreza culinaria. Don Joaquín es un lugar para ir sin prisas, donde nos aseguran que siempre repetiremos. Te estamos hablando de un asador, pero ahora vas a comprobar que es mucho más que eso.
El propietario del asador, don Joaquín, es Juan José Gómez. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y quién es don Joaquín? Yo pensaba que iba a hablar con don Joaquín. ¿Quién es?
No, don Joaquín era mi suegro, que fue el que inició esto hace años. Y era una venta de carretera con un salón de eventos de boda, bautizo y demás. Y luego, pues ya en el 2005 lo cogimos nosotros y en homenaje a él le pusimos su nombre. Se llamaba Antigua Venta La Pista. Y ahora, pues, le cambiamos el nombre y por eso, en honor a él, se llama don Joaquín.
Sé que se trata de un asador tradicional. ¿Qué tipo de carnes voy a poder probar? No sé, ¿cuál es vuestra especialidad? ¿Lo que me debo pedir sí o sí?
Bueno, tenemos un horno de asar de leña tradicional, castellano, en el cual pues hacemos cochinillo, hacemos lechazo, chivo lechal malagueño, y luego a la brasa pues tenemos carnes maduradas de todo tipo, gran selección de ibérico, de bellota, y después muchísima, una carta abierta que tenemos de sugerencias diarias, que es la encargada Flores, mi mujer, al frente de los fogones, la que se encarga de todos los días trae cosas nuevas.
He visto, por cierto, Juan José, en vuestra página web que tenéis una magnífica bodega. Hay incluso vinos de muchos vinos de la provincia de Málaga, pero también he visto que organizáis jornadas gastronómicas vascas, jornadas vascas de chuletas, jornadas segovianas, jornadas de pincho de Traspinedo. ¿Tenéis alguna jornada prevista para los próximos días o el próximo mes?
Sí, vamos a arrancar ahora en septiembre con la primera, una semanita de pincho de Traspinedo, para dar comienzo a la primera jornada de segoviana que hacemos este año, la última semana de octubre, primera de septiembre, primera de octubre. Y a continuación ya no paramos. Ya después volvemos al pincho de Traspinedo, después hacemos la del lechazo y zeta, que es a nivel nacional, con todos los asadores de España que están acogidos a la Asociación de Asadores de Lechazo. Y ya nos metemos en las Navidades, obviamente, paramos y luego volvemos en enero con el cuchareo.
Traspinedo, que es una zona de Segovia donde se da muy bien ese tipo de carne.
Es un pueblo a 25 kilómetros de Valladolid.
Ajá.
En el cual allí normalmente no se asa, como en el resto de Castilla. Allí el asado es lo que predomina, no lo de leña. Y en esta zona, Santibáñez y Traspinedo, lo que hacen es el pincho de Traspinedo. Consiste en un lechazo troceado y solamente va sazonado y va hecho con brasas de sarmiento.
Uh-huh. Habrá que estar pendiente a esa web de este asador, don Joaquín, para ver cuándo son las fechas exactas y cuándo podemos acudir. Por cierto, iniciativas que me han llamado la atención. ¿En qué consiste eso de vuestro plato solidario?
Pues el plato solidario, después de la pandemia, Flore tenía la inquietud y se quedó con la cosa de no haber colaborado más con la causa, ¿no? Haber estado ayudando a más gente que estaban desfavorecidos en ese momento, y ella tenía esa deuda. Entonces se planteó de un plato en el cual todos los días ella va cambiando o va poniendo el que más le gusta, y es destinamos el beneficio de ese plato a cualquier causa benéfica que podamos colaborar, que se vean necesitados en cualquier momento, pues hacemos aportaciones. Le hicimos hace poco a Andrés Olivares, ahora la Asociación del Cáncer aquí de Álora, y vamos acumulando, y cuando llega un momento en alguna asociación o algo que está necesitado, pues hacemos la aportación económica de que tenemos acumulado en ese plato o lo que vemos oportuno para esa ocasión.
Qué bonito. Bonita iniciativa, sí señor. Sí. Estamos hablando con Juan José Gómez, es el propietario del asador Don Joaquín, ahí en Álora. Para terminar, si yo voy a disfrutar de una cena ahí abundante, además, en el asador Don Joaquín, ¿me puedo ya quedar a dormir para no coger el coche? En fin, ya sabes.
También disponemos de 5 apartamentos aquí encima del mismo restaurante, en los cuales podéis descansar también. Sí.
Bueno, pues completito, el complejo de restaurante y hospedaje que hay ahí entre Pizarra y Álora, el asador Don Joaquín, que le recomendamos a los oyentes. Juan José Gómez, gracias por estar con nosotros unos minutitos. Muchísima suerte en este arranque de temporada, también para vosotros en el mundo de la hostelería. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre.
Pero claro. No me da las ganas, si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara, voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas, si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. He sido la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierda de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente, futuro, ¿y qué más?
Si tu hijo pesa 55 kilos y la mochila que lleva al cole, pues más de 10, lo estarás haciendo bien o mal. ¿Estará al final el niño provocándose un daño irreversible en la espalda? Se lo preguntamos enseguida al doctor, al pediatra Manuel Baca. Será después del boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a asomarnos ahí a ver qué nos cuentan, qué está pasando en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Los dos hermanos tienen 11 y 14 años. Él es Emilio y ella, en plena adolescencia, se llama Lucía. Él pesa 44 kilos y ella 55. Los dos son bastante altos para la edad que tienen. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Tanto Emilio como Lucía van al colegio con unas mochilas muy pesadas. Demasiado, nos cuenta su madre. Andrés García, hola de nuevo.
Pues sí, Mónica, efectivamente, tal y como lo cuentas en este caso, bueno, y es que se ve, es una imagen que se ve en muchos colegios de nuestra provincia y, lógicamente, de la capital. Las grandes mochilas en las espaldas de los niños. Y esto es algo que ocurre especialmente con los niños de a partir de 11 años que empiezan a soportar más peso sobre la espalda. Dicen los expertos que es fundamental para evitar daños serios elegir bien la forma de la mochila y que la lleven siempre sobre los hombros. Hoy nos preguntamos si nuestros hijos pueden estar sufriendo un daño irreversible por el peso de esa mochila escolar.
Bueno, de esto sabe bastante el pediatra Manuel Baca. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo debe ser y cuánto debe pesar como máximo la mochila de un niño, de una niña, no sé, de 10, 11, 12, 14 años?
Bueno, lo primero es aclarar que lo que sería fenomenal es que no tuvieran que llevar ningún tipo de carga, o sea, que todo el material lo pudieran dejar en sus centros educativos y que llevaran una cosa mínima personal, pero no tener que estar cargando con el transporte. Esa sería, desde luego, la mejor norma. Visto que así parece que no puede ser, pues esas mochilas sí tienen que tener unos límites importantes. De tal manera que para estos pesos que vosotros estáis diciendo, 40, 50 kilos, la mochila, como debe ser, un 10% lo máximo, es decir, deben ser mochilas como mucho de 4 kilos. Está pues, muy alejada de lo que vemos normalmente.
Sí,
claro.
Sí, ya te lo digo. En el caso, por ejemplo, de Lucía, adolescente, 55 kilos, nos decía su madre, es que pesa una barbaridad. Tiene que caminar hasta el cole unos 10 minutos. No sé si, bueno, 10 minutos lo puede soportar la niña o no. Porque esto, por tu experiencia en la consulta, ¿esto puede tener de verdad daños en la espalda, un daño serio, un daño irreversible?
Pues mira, hay dos tipos de daños. Los que se refieren al inicio del daño, por explicarlo de una manera muy fácil, es decir, es el momento en que la espalda no está recta, hace una escoliosis, como una S, ¿no? Y eso es una fase inicial que entre la terminología sanitaria es actitud escoliótica. Estamos empezando a desviar el eje de la columna y ello se debe especialmente al peso de las mochilas. Hay otra serie de factores, como puede ser en la niña el crecimiento de las mamas o sobre todo el que esté mucho tiempo delante de una consola con esa espalda en una actitud negativa. El problema es que llega un momento en que si eso sigue en ese mismo camino, ya la propia vértebra, que simplemente estaba desplazada en forma de S, gira sobre su propio eje. Y eso ya es una escoliosis de verdad y eso ya tiene unas implicaciones muy, muy negativas para la salud del niño.
Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo debe ser la mochila, entonces, que compremos y cómo deben llevarlas los niños?
Bueno, pues hay unas normas muy generales en el sentido de que todas las bandas de sujeción sean anchas y cómodas, que además todo el material que entre en contacto con el niño esté acolchado y que nunca la lleven caídas sobre las nalgas, sobre el culito del niño, sino que deben haber como unos 5 centímetros, entre 5 y 8 centímetros, desde la base de la mochila hasta donde termina la espalda. Esas son normas generales importantes que hay que tener en cuenta y luego se deben de acompañar de enseñar al niño a organizar su mochila, de tal manera que los libros más pesados, todos aquellos paquetes que supongan peso, deben de ir pegados a la espalda y no justo en la pared que cuelga, que es la que todavía genera con el brazo ese de fuerza mucho más problema con la espalda.
Y lo de las mochilas con rueditas es buena opción. Leí que eso le podía hacer daño a los hombros, eso de ir tirando con tanto peso.
Bueno, eso es una opción a plantearse. Desde luego no es una opción definitiva de que vaya a resolver el problema. Pero cuando los padres nos plantean que que, bueno, por determinadas circunstancias no hay más remedio que cargar ese peso, le damos soluciones alternativas. Una, por ejemplo, es la que estás contando, de tener ruedines en la mochila, y a veces incluso le decimos que parte del peso se lo pasen a las manos y lo lleven en las manos. Son todas aquellas alternativas ya individualizadas de ver cómo se resuelve en concreto el problema para ese niño.
Estamos hablando con el pediatra Manuel Vaca. Estamos arrancando. La semana pasada y esta están empezando los más pequeños de casa, los que van a guardería, que esos no llevan todavía peso en la mochila. Pero la semana que viene ya arranca, por ejemplo, primaria el lunes 11 de septiembre. Y esto es un tema del que se habla en las casas. Estamos hablando con un pediatra, además, que es referencia aquí en Málaga. Doctor, ¿cuál es la solución para convencer a un adolescente o a una adolescente de que se ponga recto, recta? No vale eso decirle ponte recto, niña, porque es que eso ya no da resultado, ya por experiencia, no da resultado. ¿Cómo se le convence?
Pues mira, los pediatras a lo largo de la vida del niño desarrollamos muchas culturas, cultura del sueño, de la alimentación, de los esfínteres, y una de las culturas que hay que desarrollar es el cuidado de la espalda. Desde que los niños son pequeños, cuando están retrepados en un sillón o en el tresillo con la consola o con el móvil, hay que ir corrigiéndole la postura de la espalda, hay que enseñarle a sentarse derecho. Y es una labor de muchos años, porque cuando llega ya la adolescencia ocurre justo lo contrario, y es que basta que le corrijas la posición de la espalda para que te rechace cualquier tipo de modificación. En el caso de las niñas, pues lo que he comentado, con las mamas además a veces se exagera mucho más esta situación, e incluso aparecen otras desviaciones que no son ya la escoliosis, la espalda en S, sino lo que llamamos la chepa, ¿no?, que se desvía como hacia adelante, que también es una postura que hay que corregir y que es muy importante. Y como siempre, bueno, los padres son los que transmiten esa cultura, intentar que los padres lo hagan lo mejor posible para transmitirle pasivamente por osmosis esa cultura al niño, y luego estar muy encima desde muy pequeñito corrigiendo esas posturas.
Está claro. Es Manuel Vaca, es pediatra. Hoy queríamos hablar del peso en la mochila. Si el niño o la niña pesa unos 55 kilos, no debería pesar más la mochila escolar de unos 4 kilos. Así que hoy veo esta tarde a los padres pesando niño, pesando mochila. Doctor Vaca, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Andrés, el verano nos deja por ahora en Málaga 4 casos graves asociados a golpes de calor.
Pues sí, son datos que acabamos de conocer. Desde la Junta de Andalucía han precisado que los factores de riesgo asociados principalmente a los golpes de calor son esos riesgos cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, la insuficiencia renal y también las prácticas de riesgo. La franja de edad que sufre más casos de golpes de calor va desde los 40 a los 70 años.
Y una cosa más, hay un sorteo. Alguien puede conducir uno de los modelos de la marca Tesla. ¿Esto qué es?
Bueno, es el referente ahora mismo en los vehículos eléctricos. Resulta que al Museo Automovilístico allí se le han ocurrido, pues aprovechando que este fin de semana se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, pues dar la oportunidad a aquellos que quieran de poder ponerse a los mandos del vehículo de Tesla, de la marca de Elon Musk. Pero van más allá. Además de poder sentarse a los mandos de un vehículo Tesla de esta marca estadounidense, van a hacer un sorteo para que aquel agraciado pueda disfrutarlo durante un fin de semana completo. Así que este fin de semana, concretamente el viernes, sábado y domingo, aquel que le guste Tesla y que le guste en general los vehículos eléctricos, tienen la oportunidad de disfrutar mucho y además de llevárselo a casa durante un fin de semana.
En el Museo Automovilístico de la Moda, así celebran, conmemoran el 9 de septiembre, que es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Gracias, Andrés.
A ti.
Enseguida te hablo de otras cosas, del cuidado de la piel, ahora que ya estamos despidiendo al verano, aunque todavía al verano le queda, ¿eh? En todo caso, te lo cuento enseguida, enseguida te presento al doctor Luis Morillas. Antes te hablo de energía solar. Te hablo de energía solar de la empresa AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Ya sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar, que todavía queda verano, vas a utilizar el aire acondicionado sin preocuparte para nada de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Infórmate en el teléfono que es el de AGS Solar o visita su exposición, la de AGS Solar, que está en Alhaurín de la Torre.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este domingo a partir de las 11:30 de la mañana el partido Atlético Baleares Málaga Club de Fútbol. Te lo contamos en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de Cope Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Indalmar Motor, Copirap, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de Juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y lo normal después de mucho sol y de mucha playa es que tengamos la piel pues deshidratada, estresada, probablemente con manchas. ¿Qué cuidados necesita nuestro rostro después de un intenso verano? Quiero saludar al doctor Luis Morillas, él es responsable médico de la clínica médico estética Aroma. Está en Benalmádena. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, en líneas generales, después del verano, ¿qué daños sueles encontrarte en la piel de tus pacientes?
Pues principalmente la deshidratación es una de las causas más frecuentes del paso del verano por la piel y las manchas, como tú bien has dicho antes. Por supuesto, esto conlleva pues un fotoenvejecimiento de la piel que está causado por la exposición solar alta que se produce durante el verano. Uh-huh. La sal del mar, el cloro, la exposición solar, todo eso hace que la piel se deshidrate y se nos quede más tirante. Se descama la piel por falta de hidratación y esos son los principales problemas que nos encontramos cuando la gente vuelve del verano a la clínica.
En el caso de la deshidratación, si ahora nos ponemos mucha crema, toda la que no nos hemos puesto o por pereza o porque al final con el calor te dicen me voy a echar crema, si es que la voy a escupir, mi piel la escupe. ¿Ahora poniéndonos muchísima crema resolvemos la deshidratación del verano?
A ver, el importante es sobre todo que durante el verano, claro, si nosotros no hemos hecho un cuidado bueno durante el verano, tanto con protección solar como hidratándonos la piel más de lo normal, que es lo que hay que hacer durante el verano, pues nos vamos a encontrar una piel que, bueno, que por mucha crema que nos echemos ahora, necesitamos cuidados extra para mejorar esa piel. Nosotros tenemos tratamientos que hacen que esa hidratación se repare lo más rápidamente posible. Siempre no evitando echarse las cremas que tenemos que echarnos y, por supuesto, seguir con la crema de protección solar, que es fundamental que sigamos echando durante el invierno.
Eso en cuanto a la deshidratación propia después del verano, las manchas, eso que tanto nos preocupa a las mujeres, tener manchas en la cara, ¿se pueden quitar con una simple crema o estamos hablando de ya necesario un tratamiento más contundente? Además, en este caso, si hablamos de un tratamiento, ¿de qué estaríamos hablando?
Vale, bueno, la mancha, la hiperpigmentación que se produce durante el verano, que puede ser una hiperpigmentación, que puede ser uniforme, que podemos hablar de gente que no se mancha, pero hay gente también que ya tiene predisposición a tener esas manchas porque en determinadas zonas de la piel pues tiene concentrados esas células melánicas, los melanocitos, que provocan que en esas zonas en concreto aparezcan las típicas manchas que aparecen después del verano. Esas manchas pues no solamente se pueden quitar con una crema, que en muchos casos no es suficiente el tratamiento con una crema, sino que es un coadyuvante. Nosotros ayudamos con cremas despigmentantes a que esas manchas vayan mejorando, pero si tenemos tratamientos intensivos en la clínica, son tratamientos despigmentantes, las que utilizamos peeling químicos, utilizamos mesoterapias con ácido tranexámico, y esos tratamientos intensivos van a hacer que esas manchas por lo menos se minimicen. En algunos casos costará más que en otros, porque también hablamos de los melasmas, que son manchas que en el verano aumentan de intensidad y que durante el invierno tenemos que intentar tratarlo y que sabemos que el melasma no desaparece totalmente nunca. Pero en cualquiera de los casos, bueno, si son manchas, como hemos dicho, puntuales, también se pueden tratar con láser, con IPN, con luz pulsada, que dan unos resultados excelentes, pero de una forma o de otra, lo ideal es acudir a la clínica si aparecen ese tipo de manchas y tratarlas.
Porque no es buena idea eso de dejarlo. Bueno, ya me ha salido la mancha de verano, ya se me irá yendo pues el color, el morenito del verano y también el color más intenso de la mancha. Y dejarla ahí que duerma hasta el verano que viene, ¿eso no es inteligente?
Bueno, no, es verdad que va a mejorar al no tener la exposición solar que tenemos en el verano, al reducirse la intensidad de los rayos ultravioleta. Esas manchas van a ponerse un poquito más claritas, pero van a seguir ahí. Y si queremos por lo menos pasar un invierno-primavera con una cara más limpia, pues lo suyo es hacerse un tratamiento intensivo de mancha y aclararla lo más posible dentro de lo que se pueda o dentro de los límites que tiene la medicina para eso.
Independientemente de que no tengamos manchas, de que nos hayamos estado cuidando la piel durante el verano y no la tengamos deshidratada, ¿hay alguna recomendación, algún tratamiento estrella post-verano que nos recomiende el doctor Luis Morillas?
Pues mira, el tratamiento estrella son las mesoterapias, ¿vale? La mesoterapia consiste en infiltraciones térmicas con una aguja muy pequeñita en la que vamos a infiltrar principalmente hialurónico, que es el principal agente que hidrata la piel porque capta muchísima agua, y a eso le añadimos pues determinadas vitaminas, como en este caso, por ejemplo, la vitamina C, cualquier vitamina que sea antioxidante, que lo que hace es eliminar un poquito los radicales libres que genera la exposición solar en la piel y que es el principal factor de fotoenvejecimiento. Y luego, pues también tenemos los tratamientos con luz pulsada, como he dicho antes, que la luz pulsada nos va a hacer todo lo contrario a lo que hace el sol. Vamos a recuperar esa proteína que daña el sol en la piel y que es la responsable de la aparición de todos esos radicales libres y de que la piel se envejezca con mucha más intensidad.
Bueno, pues recomendaciones para la piel después del verano que tanto tú te seguro que se ha llevado. Recomendaciones que firma el doctor Luis Morillas. Luis, gracias, doctor. Gracias. Hasta
Muchísimas
la próxima.
Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Y si es clavadito, tan clavadito que duele,
tan clavadito que gusta. Hasta aquí nuestra compañía, que ya llega mi compañera Lourdes Martínez para ofrecernos su programa y está aquí empujando. La radio nunca descansa, ya sabes, te quedas con Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Aunque no me...